yo asumo que Jesús, el Mesías, Dios hecho hombre, caminase sobre el mar. Pero ¿qué se le pasó a Pedro por la cabeza para creer que él también podría hacerlo? Muy bien, esta tarde me gustaría adentrarte dentro de la mente de Pedro. Me gustaría meterte dentro de la mente de un discípulo judío. ¿Por qué? Porque por muy escandaloso que nos pueda parecer, Jesús y sus discípulos no eran colombianos, ni siquiera eran latinos, eran judíos. Y muchos de los acontecimientos del Evangelio cobran un significado más profundo cuando los empezamos a ver a través de las lentes de la cosmovisión judía. Ahora, me gustaría contarte algo acerca de los judíos. ¿Me soportas 10 minutos de historia judía? Muy bien, lo primero que me gustaría decirte es que los judíos se sentían muy orgullosos del sistema educativo que habían desarrollado. Ya en la época de Jesús, ellos habían desarrollado un sistema educativo de lo más avanzado de la época, que comenzaba cuando el niño judío tenía 5 años de edad y comenzaba sus estudios en la sinagoga local. En esa sinagoga, él aprendía asignaturas como matemática, aritmética, historia, lógica, pero sobre todo, aprendía la Torá, es decir, el libro de la ley, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Allí se le enseñaba a amar la Torá y a memorizar la Torá. Ahora bien, ese sistema educativo estaba diseñado para promover a los más cualificados y eliminar a los no cualificados. Ese sistema educativo estaba dividido en 3 niveles. El primer nivel se llamaba Bet Sefer. Di conmigo, Bet Sefer. Era obligatorio, iba de los 5 a los 10 años. En el Bet Sefer, el niño judío aprendía de memoria todo el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de tu Biblia, de memoria, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Debía saber recitarlo, transcribirlo y cantarlo, de memoria, todo esto. Ahora, ¿tú has tenido problemas con aprenderte el versículo de la semana en la escuela dominical? Pues imagínate todo esto de memoria. En una de las primeras clases, el maestro hacía que el niño judío untase su dedo en un tarro de miel, y mientras se llevaba la miel a la boca, el maestro lo bendecía diciendo: que la Torá sea tan dulce para tu alma como esta miel lo es para tus labios. Y ya desde la niñez les creaban amor por la palabra de Dios. Ahora, la mayoría de niños judíos a los 11 años abandonaban sus estudios y se iban a aprender el oficio familiar. Si sus padres eran pescadores, aprenderían a pescar. Si sus padres eran carpinteros, aprenderían carpintería. Si sus padres eran comerciantes, aprenderían a hacer comercio. Pero los mejores estudiantes, aquellos que demostraban una habilidad para entender y memorizar la Torá, pasaban al segundo nivel, que se llamaba Bet Talmud. Di conmigo, Bet Talmud, que se desarrollaba de los 10 a los 15 años. En el Bet Talmud no solo aprendían de memoria el Pentateuco, sino además los profetas mayores, menores, los salmos, los proverbios, los libros históricos, es decir, todo el Antiguo Testamento de memoria, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Debían saber transcribirlo, recitarlo y cantarlo, todo esto de memoria. De memoria. Ahora, el sistema educativo era tan exigente que la mayoría de muchachos no lo podían soportar y se iban a aprender el oficio familiar. Si sus padres eran pescadores, aprenderían a pescar. Si sus padres eran carpinteros, aprenderían carpintería. Si sus padres eran comerciantes, aprenderían a hacer comercio. Pero los mejores, de los mejores, de los mejores, aquellos que tenían una habilidad única para entender y memorizar la Torá, pasaban al último nivel que se llamaba Bet Midrash. Di conmigo, Bet Midrash. Que era de los 15 a los 30 años. Allí el joven judío abandonaba la sinagoga local para comenzar a seguir a un rabino y aprender las interpretaciones de ese rabino acerca de la Torá. A esas interpretaciones y a su aprendizaje se le llamaba llevar sobre los hombros el yugo de tu rabino. Ahora bien, estos jóvenes tenían que tomar la decisión más importante de sus vidas. Tenían que decidir a qué rabino querían seguir y aprender de sus interpretaciones acerca de la Torá. Es decir, tenían que decidir de qué rabino querían ser discípulos. Ahora, en la época de Jesús, los rabinos eran las personas más importantes de la sociedad. Eran el top del top, eran la élite social. No había persona más importante en Israel que un rabino. Y parece ser que había diferentes niveles de popularidad entre los rabinos, diferentes escuelas rabínicas, y no había mayor honor para una familia judía de que uno de sus hijos llegase a ser discípulo de un rabino importante. Ahora bien, cuanto más importante era ese rabino, más difícil era ser su discípulo. Por lo tanto, el discípulo tenía que medir sus opciones, ver cuál era el rabino más importante que podía alcanzar con sus habilidades. Decidía uno, se acercaba delante de él y le decía: quiero ser tu discípulo. Ahora bien, ¿tú crees que el rabino lo aceptaba? No. Lo sometía a una prueba de capacidad. Le hacía preguntas acerca de la Torá, le preguntaba cuántas veces aparecía una palabra en cierta sección del texto, le hacía planteamientos teológicos o morales, todo para probar si ese joven tenía lo suficiente para ser su discípulo. Ahora, si ese rabino no era satisfecho, ponía la mano en el hombro del muchacho y con condescendencia le decía: pareces un buen muchacho, parece que amas a Dios, pero no estás cualificado. Regresa a tu casa y aprende el oficio familiar. Si tus padres son pescadores, aprende a pescar. Si tus padres son carpinteros, aprende carpintería. Si tus padres son comerciantes, aprende a hacer comercio, porque no estás cualificado. Ahora bien, si ese rabino veía algo en ese joven, si ese rabino veía potencial dentro de ese joven, si ese rabino veía algo en el joven que quizá él mismo no había visto de sí mismo, si ese rabino creía que ese joven podía ser su discípulo, entonces le decía una palabra que cambiaba la vida de ese joven para siempre. Le decía: sígueme. Le decía: sígueme. Y la mayoría de los que estamos aquí no entendemos el poder de esa palabra en la boca de un rabino. Cuando un rabino decía esa palabra a un joven, toda la vida de ese joven tambaleaba y ese joven cambiaba el rumbo de su vida para siempre. Lo dejaba todo, su círculo familiar, su zona de confort, su región, y comenzaba a seguir a ese rabino y convertía a ese rabino en el centro mismo de su vida, al punto que llamaba a ese rabino padre y lo consideraba más padre que sus propios padres biológicos. Y a partir de ese momento, la obsesión de ese discípulo era capturar cada enseñanza de su rabino, memorizar cada palabra de su rabino, observar cada gesto de su rabino, al punto de que si el rabino iba paseando de esta manera y se paraba frente a un árbol y cogía un fruto de esta manera y lo miraba así, todos sus discípulos hacían exactamente lo mismo. Caminaban de la misma manera, se paraban de la misma manera y tomaban el fruto de la misma manera. ¿Por qué? Porque la obsesión del discípulo era convertirse en una imagen, en una imagen de su rabino. Era tanto así que cuando sus padres se despedían de esos jóvenes, sabiendo que pasarían años sin volverlos a ver, ponían sus manos en la cabeza de sus hijos y oraban sobre ellos esta oración: que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. ¿Qué quería decir esto? Que cuando ese rabino iba paseando por los caminos polvorientos de Israel, a más de 30 grados de temperatura, y todos sus discípulos se pegaban por ir lo más cerca posible de su rabino, el polvo que levantaban los pies del rabino y se quedaba impregnado sobre la piel sudorosa de sus discípulos, era considerado un honor, incluso para el discípulo, recibir el polvo de los pies de su rabino. Por eso, a aprender de tu rabino se le llamaba ponerse a sus pies. Y muchos de los discípulos besaban los pies de su rabino. Muy bien, hasta aquí la lección de historia. Uno dice, ¿y qué tiene que ver todo esto con Dios? Cuando yo leo este libro, cuando yo leo el Evangelio, de repente me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de que un nuevo rabino ha llegado a la ciudad. Un rabino que no es como los demás rabinos. Un extraño rabino. Un rabino llamado Jesús. Y ese rabino desafió a todo el sistema educativo de la época. Entre otras cosas, en su revolución, él no esperó que los discípulos le eligiesen a él, sino que fue Jesús quien fue a elegir a sus discípulos. Y no los fue a buscar a una sinagoga importante de una gran ciudad, sino que dice el Evangelio que Jesús fue a buscar a sus discípulos a las pequeñas aldeas de pescadores, como Bethesda, ciudades así insignificantes del mapa. Y nos cuenta que de repente se acercó a un grupo de pescadores, entre los cuales se encontraba allí Pedro, y le dijo: sígueme. Ahora vamos a usar el cerebro, que hasta ahora dicen que es gratis. Si Pedro estaba pescando, ¿qué significaba eso? Que Pedro se dedicaba al oficio familiar. Que Pedro no había dado la talla para ser discípulo de ningún rabino. Que Pedro no era lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Que Pedro no estaba cualificado. Y de repente este Jesús viene y le dice: sígueme. Y leemos en los evangelios que Pedro lo empieza a dejar todo para comenzar a seguir a ese extraño rabino llamado Jesús. Deja sus instrumentos de trabajo, deja su círculo social, deja todo su mundo conocido y empieza a seguir a ese extraño rabino llamado Jesús. Y uno dice, ¿quién lo entiende? O sea, viene un extraño, te dice sígueme y lo dejas todo para seguirlo. ¡Qué extraño! ¿Sabéis qué? Es que nosotros no lo entendemos como lo entendían los judíos. Porque la palabra sígueme en la boca de un rabino era una palabra muy poderosa, que cuando era dicha a un discípulo, el discípulo entendía que el rabino le estaba diciendo esto: creo que tú puedes llegar a ser como yo. Creo que tú puedes hacer lo que yo hago. Creo que tú puedes convertirte en mí. Y si toda la vida te han estado diciendo que no estás cualificado, que no das la talla para ser un discípulo, que no eres lo mejor de lo mejor, y de repente viene un rabino que habla palabras que jamás habían sido escuchadas, que hacía milagros que jamás habían sido vistos, que actuaba con un amor que jamás había sido presenciado, y de repente te dice: sígueme. Claro que lo dejas todo y comienzas a seguirle, porque es la oportunidad de tu vida para traer honor a tu propia vida y honor a la vida de tu familia. Ahora, ¿qué edad podía tener Pedro? La mayoría de rabinos elegían discípulos que eran más jóvenes que ellos. Y si Jesús comenzó a llamar a sus discípulos cuando él tenía aproximadamente 30 años, ¿qué edad podía tener Pedro? ¿17? ¿20? ¿23? Eran jóvenes, jóvenes que lo dejaban todo para seguir a ese rabino que estaba cambiando la historia de la humanidad. Y de repente llegamos a esta parte de la historia que hemos leído al principio. Jesús y sus discípulos están sanando enfermos, liberando endemoniados, multiplicando alimentos, creando una revolución que iba a dejar una huella en la historia. Y de repente Jesús les dice: muchachos, quiero que toméis la barca y paséis al otro lado. Yo voy a subir a la montaña y voy a buscar el rostro de mi padre. Jesús solía hacer esto. Jesús subió a la montaña y sus discípulos, pescadores profesionales, se suben a la barca, van rumbo al otro lado y de repente una tormenta. Y esos pescadores profesionales se estaban haciendo caquita encima. ¡Ay, nos morimos! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Ay, no! Yo creo que estaban gritando tan fuerte que los gritos llegaron a la montaña y Jesús dijo: papá, tengo un asunto con los muchachos, Están verdecillos todavía. Nos vemos luego. Y baja. Y no hay barca y hace lo que naturalmente es para Jesús. Él camina sobre el mar y empieza a caminar sobre el mar. Y cuando lees la historia parece casi como un juego entre Jesús y sus discípulos, como si Jesús quisiese darles una lección. Y ahí están los valientes discípulos. ¡Que nos morimos! Y ven una extraña figura moviéndose sobre el mar y empiezan a discutir: ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es? Y uno dice: es un fantasma. Y otro dice: no, es Jesús. Y Tomás dice: no, lo dudo. Tomás, cállate, siempre estás dudando. Y de repente Pedro hace algo que lo cambia todo. Pedro dice: ¡hey! ¡Hey! Jesús, si eres tú, dime que yo vaya. Ahora la pregunta es: ¿por qué Pedro dijo eso? Porque Pedro era un discípulo. Pedro pensaba como un discípulo. Pedro actuaba como un discípulo. Y si aquella extraña figura que estaba caminando sobre el mar era aquel rabino que hace unos meses antes le había dicho: sígueme, lo que ese rabino le había dicho es: Pedro, creo que tú puedes ser como yo, creo que tú puedes hacer lo que yo hago, creo que tú puedes convertirte en mí. Por lo tanto, si su rabino estaba caminando sobre el mar, era un desafío para el discípulo hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo su rabino. Y entonces actuó como un discípulo y dio un salto. Y empezó a dejar una huella en la historia de la humanidad. Dio un paso más, mirando a Jesús, actuando como un discípulo. Dio otro paso mientras dejaba una huella en el corazón de Jesús. Y los otros 11 en la barca: alabaré a mi Señor. 11 siendo espectadores, 1 siendo discípulo. Y yo me imagino a Jesús diciendo: vamos Pedro. Y Pedro está dando otro paso y otro paso y otro paso. Pero de repente Pedro aparta la mirada de Jesús y comienza a hundirse. Ve los rayos, ve las olas y los truenos y empieza a hundirse. Y de repente dice: Jesús, sálvame, sálvame. Y Jesús viene a su rescate y le dice esa famosa frase. Y normalmente nos imaginamos este momento como si Jesús estuviese enfadado. No sé por qué los cristianos nos imaginamos a Jesús casi siempre como muy enfadado. Como diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ¿sabes qué? Yo me imagino esa situación de otra manera. Yo creo que Jesús estaba sacando a Pedro del agua y mientras lo abrazaba decía: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Ibas tan bien. Gracias. Yo creo que Jesús estaba emocionado por uno que se atrevió a ser discípulo. Ahora, la pregunta esta noche es la siguiente: ¿de qué dudó Pedro? Porque muchas veces se nos ha dicho que Pedro se hundió porque dudó de Jesús. Pero permíteme cuestionar esa afirmación, porque era evidente que Jesús estaba caminando sobre el mar y era Pedro quien se estaba hundiendo. Por lo tanto, ¿de quién dudó Pedro? Pedro dudó de sí mismo. Pedro dudó de que él pudiese ser como su rabino. Pedro dudó del llamado de Jesús. Y hoy he venido aquí desde España, no a entretener a la gente en una reunión. No tengo tiempo para eso. He venido aquí en el nombre de tu rabino Jesús para preguntarte: ¿de qué dudas? ¿Por qué dudas? ¿Cuál es el motivo de tu duda? Si estás aquí, asumo que es porque un día ese extraño rabino Jesús interrumpió tu vida de alguna manera. Yo no sé si fue en una reunión como estas, o caminando por la calle, o a solas en tu casa, pero yo sé que Jesús interrumpió tu vida con una palabra. Él te dijo: sígueme. Y cuando te dijo sígueme, lo que te estaba diciendo es: hey, creo que tú puedes ser como yo, creo que tú puedes hacer lo que yo hago, creo que tú puedes convertirte en mí. ¿Por qué dudas? Y tú puedes decir: no, y tía, no, estás equivocado. Tú no sabes quién soy yo, tú no sabes de dónde vengo, tú no sabes cuál es mi historia. No sabes con qué complejos lucho, o cuáles son mis pecados, o cuál es la tensión que estoy viviendo en mi casa. No, Itiel. Yo no estoy cualificado. Pues déjame decirte algo. Bienvenido al club de los no cualificados. Porque cuando yo leo este libro, cuando yo leo el Evangelio, me doy cuenta de que Jesús tiene la extraña tendencia de elegir a gente no cualificada, gente con serios problemas de carácter, gente que todavía está en proceso. Él las llama para ser sus discípulos. ¿Quieres una lista? Mira, la ha traído para ti. Pedro era muy impulsivo. Tomás tenía dudas, Marta estaba estresada, Timoteo tenía miedo, Mateo era un traidor de su patria, Nicodemo pertenecía a otra religión, Zaqueo era un político corrupto, María Magdalena era prostituta, la samaritana estaba divorciada 5 veces, el gadareno estaba loco, Pablo era un terrorista, Lázaro estaba muerto. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Y tú puedes decir, yo no estoy cualificado. Pues he venido aquí en el nombre de tu rabino llamado Jesús para decirte, hey, no fuiste tú quien me eligió a mí, fui yo quien te eligió a ti. Esto no se trata de lo que tú piensas acerca de ti mismo, no se trata de lo que tú ves acerca de ti mismo, se trata de lo que yo pienso y de lo que yo veo acerca de ti. Muchas veces hablamos acerca de que creemos en Jesús, y eso es importante, pero esta tarde quiero que pienses que Jesús también cree en ti. Muchas veces hablamos de nuestra fe en Jesús, pero ¿qué de la fe de Jesús en ti? ¿Por qué?